Si me oyes, ¿no? Sí. Una primera pregunta es por qué me interesé en el tema del poder de las plantas y de los usos simbólicos de las plantas en pensamiento canario desde el siglo XVIII al XX. Esta comunicación, quizá un poquito más, me van a dar media hora nada más, vamos a tener sesiones de media hora y después de discusión en bloques de dos. Es algo así como un pórtico, digamos, al conjunto de comunicaciones, sobre todo a las cuatro primeras. Había una de ellas que no han podido venir. Y ya después, los dos restantes son una sobre México, Cuba y Canarias, unidas a través de la Virgen de Candelaria, y el otro es sobre África. Bien, yo me planteé, digamos, que esta comunicación podía ser una especie de pórtico a ese conjunto de comunicaciones donde nosotros le vamos a presentar o acercar hacia el mundo, sobre todo, mágico, simbólico, curativo, digamos, de la medicina popular canaria, conjuntamente con situaciones derivadas del presente, puesto que la población que ya hay en Canarias no solamente son canarios, sino que también hay cubanos y hay gente de otros lugares, de tal modo que no se puede entender hoy mismo lo que se está haciendo de medicina popular canaria sin conocer algo del reiki japonés, algo de la medicina de la tierra y de los indios americanos. Están incluso en unas zonas están, digamos, conviviendo, pero en otras zonas están hibridándose con, digamos, la medicina popular clásica. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, yo quise centrar mi comunicación en precisamente el tema de las plantas y especialmente el poder de las plantas y los usos simbólicos, puesto que hay, como veremos, hay otros. Y voy a presentar, digamos, primeramente el marco general de lo que hoy en día se plantea en antropología social, y después de esto voy a recoger cuatro grandes autores que representan tres grandes movimientos en la historia de Canarias, como son la Ilustración, en el caso de Viera y Clavijo, que escribió ese maravilloso libro, se llama Diccionario de Historia Natural, que todavía en muchas cosas sigue siendo vigente, de 1779. Después hablaremos de la aportación que tuvo Betancur Afonso en el marco de lo que yo he denominado evolucionismo racial. Y por último, la escuela esta de Tenerife, que se creó en los años 40 dentro de un planteamiento difusionista que incorporaba no solo la tradición indígena de Canarias, tal como lo hacían los evolucionistas raciales de principios de siglo, sino también las aportaciones que de otros lugares venían a Canarias. Llámese Portugal, llámese la cultura galaico-portuguesa, llámese América y la propia gestación que se hizo aquí. Entonces, lo que voy a pretender es intentar mostrarles, digamos, hasta dónde llega cada una de estas tendencias, vamos a llamarlas así, y hacia dónde deberíamos, yo entiendo que desde el punto de vista sobre todo de la antropología, hacia dónde deberíamos dirigirnos en la investigación. Entonces, hay dos cosas súper súper importantes que hay que tenerlas en cuenta. Nosotros los antropólogos distinguimos emic y etic, ¿no? Emic es la percepción, la forma de categorización que tienen la gente, la población, nuestros campesinos en general, nuestros pescadores en su caso, del mundo natural. Por supuesto, dentro del mundo natural podríamos incluir no solamente los elementos bióticos del ecosistema, plantas, animales, etcétera, sino también incluso las clasificaciones de los accidentes geográficos e incluso, digamos, aspectos relacionados con el tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, intentando elucidar las categorías que emplean la gente, porque esas categorías no son las mismas que las que emplean los científicos sociales, ni son las mismas que las que emplean los científicos naturales. Y entonces, esto es un punto básico y fundamental y central para poder entender algo relativo, digamos, al mundo de las plantas, en este caso, que sería un elemento biótico del ecosistema de los sistemas insulares, y intentar ver cómo piensan las plantas, sobre las plantas, cómo las utilizan, qué usos, a todos los niveles, como vamos a ver, se emplean en Canarias. Hay algo que es absolutamente importante a este nivel, y es que que debemos de tener en cuenta, digamos, los diferentes dominios de utilización que nosotros tenemos de las plantas. Los diferentes dominios son el alimenticio, hay plantas que comemos, el tecnológico, utilizamos plantas o materiales derivados de las plantas, de los árboles, etcétera, etcétera, que los utilizamos para la construcción. La construcción de casas, refugios, la utilización para la fabricación de equipos, de instrumentos y utensilios, de cocina, e incluso de, en otras culturas, de armas de caza o de pesca, el utillaje mismo que utilizamos para recolección y para el cultivo. El material que utilizamos de las plantas para los vestidos, esto pertenecería al elemento, digamos, tecnológico, para los tejidos, para la cestería, los aparejos que utilizamos para transportar la cesta, pongamos el caso, los instrumentos de incluso de música o de comunicación a distancia, etcétera, etcétera. Plantas que proporcionan combustible también se incorporarían ahí, elegidas a menudo selectivamente por sus propiedades de olor, de combustión lenta, de ausencia de humo, para la cocción de tal o cual producto o fruto. Seguro que ustedes ya están pensando que el haya, pongamos el caso, es mejor que otros productos para hacer el dreso, es mucho mejor que otras maderas para utilizar determinados tipos de cocina, ¿no? Desde el punto de vista higiénico, plantas que sirven para la limpieza mágica del cuerpo, plantas medicinales, que a menudo son plantas mágicas, comprendidas las que sirven para asegurar una protección de la población y de su espacio doméstico contra los maleficios. Del punto de vista estético, plantas que sirven para la ornamentación festiva, para el embellecimiento de los seres humanos, objetos de los que se sirven y, de modo más general, de su espacio doméstico, vegetales para obtener cosméticos, perfumes, pigmentos, barnices, elementos de adorno, plantas ornamentales de los jardines, que pueden tener significación simbólica o valor mágico, plantas que sirven de una forma u otra para la expresión artística, mediante el dibujo, la pintura, la escultura, la música, y para la expresión de la existencia de un tipo de relación social o sentimental, a través de objetos donados o recibidos que están dotados de significado. Psíquica, semiótica o comunicacional, todas aquellas plantas que sirven para la comunicación o la información entre grupos e individuos. Por ejemplo, los ramos como mensajes, los signos vegetales de prohibición, las plantas indicadoras de fenómenos naturales, tales como la fertilidad del suelo, anuncio del comienzo de estación propicio para trabajo agrícola, los vegetales de significación simbólica, los productos de origen vegetal que sirven para una forma cualquiera de escritura, los que facilitan, como sucede con el tabaco y las bebidas fermentadas, las relaciones sociales, las plantas o productos vegetales que modifican el psiquismo, que hemos llamado psicotrópicos, euforizantes, excitantes, estupefacientes, y que en muchos casos son utilizados para favorecer el trance y entrar en el mundo del más allá, contactando con divinidades sobrenaturales, con poderes mágicos. Fíjense, si hay utilidades, digamos, dominios de acción, vamos, de las plantas. En síntesis, lo importante para los antropólogos es distinguir claramente, desde todas estas perspectivas, primero, el sistema de identificación de las plantas. ¿Cómo se identifica la gente las plantas? ¿Cómo las identifican los científicos? El sistema de nomenclaturas, de los nombres que se le da. Pero, sobre todo, para los antropólogos, es muy importante el sistema de representación o forma en que, en el seno de una cultura particular, en este caso la canaria, se organiza el conjunto del mundo natural. No obstante, en muchos casos, y sobre todo en la perspectiva émic, como he dicho, de la gente, los tres planos pueden estar fuertemente articulados, ya que los tres son sistemas de clasificación culturales. Así, en algunas culturas determinadas, plantas de objeto de clasificación, no por aspectos visibles de carácter botánico, sino por la ubicación de aquellas en relación al entorno humano. Por ejemplo, plantas que aparecen sobre todo al lado o cerca de los cementerios, plantas que aparecen cerca de lugares sagrados o considerados sagrados. De este modo, los criterios de identificación en algunas culturas dejan de ser los propios de la clasificación de Linneo, que es, por ejemplo, la que utilizó preferentemente Vieri Clavijo. Lo mismo podemos decir de las nomenclaturas, en la que es necesario tener en cuenta no solo la diversidad nominal local y en términos de la lengua de la población en estudio, sino incluso las clasificaciones en función del color, del olor, el sabor, el tacto y la relación con determinadas características de las especies, variedades e individuos en consideración. Por último, el sistema de representación tiene a menudo una estrecha relación con la ubicación de las especies, variedades y plantas concretas, y con lo que podríamos denominar las asociaciones metafóricas por semejanza y metonímicas por contacto, ubicación, relación, parte todo en el dominio de las actividades humanas, rituales, fiestas y más en concreto con la ideología, el sistema de valores y creencias, en suma, el mundo simbólico de una población concreta. Dicho esto, se trataría de dilucidar Si para las poblaciones estudiadas las plantas gozan de un poder derivado de alguna de sus características observables, y por otro, establecer la eficacia de las mismas más allá de su carácter puramente material o empírico observable. Como hemos insinuado, todo parece indicar que el poder, tanto material como simbólico, de las plantas deriva de sus características observadas e incluso manipuladas o domesticadas por las diferentes poblaciones y culturas. En lo que se refiere a las propiedades de las plantas relativas a su ingestión para controlar los trastornos relacionados con la salud o para favorecer y desarrollar la belleza corporal, existe una eficacia, digamos, material, reconocida tanto por los científicos como por los miembros de otras culturas, o de muchas culturas. Otra cosa es indicar si algunas plantas son concebidas por una población como dotadas de poder para actuar a dos niveles que voy a denominar de construcción simbólica y de acción mágica. Tanto las plantas silvestres como las cultivadas, que no forman parte del ciclo agrícola, a menudo gozan de características sensoriales, tales como las relativas al color, fuerte, débil, brillante, mate, el olor, menta, limón, anís, el sabor, amargo, dulce, acción, ácido, perdón, áspero, el tacto, suave, bronco, caliente, frío. Y de hecho, esas clasificaciones binarias las utiliza la gente también para clasificar las plantas. Y dicen, esta planta es caliente, esta planta es fría, esta sirve para esto, esta sirve para lo otro. En todos los casos, para que ello se lleve a cabo, hace falta siempre un proceso de traducción. Llamémoslo cultural por parte de poblaciones locales que habitan en el nicho ecológico y en ciertos casos de grupos sociales incluso diferenciados. Llámese los jóvenes, las clases sociales, las mujeres, los géneros. Otras plantas, debido a su rareza y escasez, por sus formas, comportamiento, aspecto extraño o semejante a especies animales, las poblaciones humanas las dotan de poderes especiales, muchas de carácter simbólico y o mágico religioso. Lo mismo sucede por relación metonímica en contacto o proximidad con aquellas plantas que crecen en entornos aislados y casi inaccesibles, a veces altos como montañas, valles y barrancos, riachuelos y o, como dije antes, en cementerios y lugares sagrados. También existen plantas casi siempre cultivadas que están ligadas al ciclo agrícola, que son utilizadas a través de sus hojas, flores y frutos para confeccionar símbolos de agradecimiento a la divinidad, tales como el ramo lleno de frutos tropicales y otros de los gomeros, o ligadas a la naturaleza como la albahaca y la rama con pino y poleo de Agaete y otros municipios, verdaderos diacríticos culturales para los canarios, los hachitos de Icó, los arcos de Tejina, asociados todos a ofrendas patronales, en este caso a diferentes partes del pueblo, calle abajo, calle arriba y el pico. Por su parte tenemos también las carretas de la abundancia de las romerías, las carretas tiradas por vacas o toros de barcos donde en sus velas se bordan flores, nombres de familias y personas en honor y voto a la Virgen del Rosario, como las del Valle de Tabares, Valle Jiménez y los Campitos. Esos son ejemplos así que tomo. O las plantas que representan la subsistencia obtenida, tales como el trigo, la papa y el millo, o el gofio, productos básicos elaborados o elaborados de la dieta canaria. Por último, existen plantas utilizadas expresamente en la actividad curativa mágico-simbólica, aquella donde intervienen básicamente una oración, en salmo o conjuro, y, en su caso, una planta, sin que exista prácticamente una actividad físico-empírica en la que el curandero sanador manipule algún miembro del enfermo o una planta, por ejemplo, cuyas hojas se utilicen para hacer un emplaste. la planta que solo ha rozado un miembro del enfermo forma parte como mediadora del proceso de curación, siendo usualmente quemada o enviada a un cruce de camino, al monte oscuro o al fondo del mar, tales como la Santa María y la yerba mora. En el caso de la erisipela o flebitis de las extremidades, en piernas y brazos. Algo similar sucede en la curación del mal de ojo, con la albahaca, y el drago. El herpes, donde se utiliza el romero o la hernia, pasando al niño entre la mimbre. Como ven, hay muchos aspectos mágicos simbólicos, digamos, en la... ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo clasificaban las plantas en la ilustración? En este caso, en el famoso libro del Diccionario de Historia Natural de Viera y Clavijo, que como les dije ya, es de 1779, aunque fue publicado por primera vez a título póstumo, ya muerto Viera, en 1866. Ahí lo que hace es un diccionario donde van apareciendo palabra tras palabra diferentes aspectos de la historia natural de Canarias, pero incluyendo no solo el mundo animal, sino el mundo vegetal y el mundo mineral. Para cada denominación de la planta se nombra la familia, la especie, género, variedad, indicando la clasificación y nombre en latino según los científicos de la época, especialmente de Linneo y su Systema Naturae, y con menor frecuencia de Lamarck, Tournefort, Brusonnet, Plugne, el hijo de Linneo y de otros. Respecto a las utilidades del mundo vegetal, se encuentran algunas de las que hemos denominado más arriba, tales como las relacionadas en el dominio alimenticio y tecnológico, especialmente utensilios, instrumentos y materiales para la construcción de viviendas, insistiendo expresamente en una crítica sobre el corte abusivo de maderas valiosas, tales como el barbusano, y la quema de montes. No existía una alusión explícita o clara respecto al dominio estético ni higiénico, especialmente de plantas para la obtención de jabones y limpieza de los canarios y de plantas ornamentales de los jardines o incluso de las enramadas, como él cita una enramada de las iglesias de La Palma, tal como una enramada hecha de jirdana. O el copete, a quien el vulgo, dice él, literalmente, da a estas flores, como a casi todas las amarillas, el nombre de flores o rosas de muerto. Quizás porque con ellas se suelen adornar los cadáveres de los párvulos a causa de que se encuentra todo el año. Según Viera, era una planta originaria de México. En este sentido, Viera, al hablar de el hecho macho, termina afirmando que la planta es aperitiva, pasa por útil contra la hidropesía y se ha creído que su cocimiento hace expeler el feto muerto. Ahora bien, se aprecia una ausencia absoluta de los usos de las plantas que se emplean para la limpieza mágica del cuerpo y del hábitat humano, tales como el mol o incienso verde, nombre local en el Hierro y en Tenerife, respectivamente, del ajenjo, utilizado para los catarros, el mal aire, pero en el Hierro, utilizado también contra las brujas, o la protección de insectos en las conejeras, como hacían en Taganana, al que Viera solo otorga básicamente propiedad estomacal, febrífuga, vermífuga, diurética, emenagoga, etcétera. A su vez, sobre las plantas medicinales, Viera se limita a indicar, eso sí, con cierto detalle, su incidencia sobre aspectos corporales, tales como la hidropesía, los catarros, asmas, dolores de cabeza o estómago, calificando las plantas, entre otras propiedades, como antiescorbútica, expectorante, estomacal, emoliente, astringente, diurética, que desembaraza los riñones, hace arrojar las arenas y mitiga el dolor nefrítico, tal como la doradilla. Pero elude totalmente las plantas mágicas y las que se sirven para elaborar una protección de la población y de los espacios domésticos contra los maleficios, o indicando escasamente los vegetales para obtener cosméticos, perfumes, pigmentos, barnices, elementos de adorno, y menos aún aquellos que pueden tener significación simbólica o que tengan utilidad artística o sirvan para expresar la existencia de un tipo de relación social o sentimental. Una ausencia más llamativa es la relativa a la utilidad en el dominio psíquico, semiótico o comunicacional, especialmente aquellas plantas o productos vegetales que modifican el psiquismo. Si bien en algunos casos se indica dicha cualidad, como es el caso de la planta famosa del beleño, a la que califica como planta de olor fuerte y desagradable, con sabor acre y nauseabundo, que trastorna las cabezas, aletarga y obra interiormente como un veneno, bien que en cataplasma es emoliente y resolutiva. En 2002, un antropólogo americano famosísimo, Michael Hornet, mostrará el papel de los alucinógenos en la brujería tradicional canaria. Eran emplastes de beleño con otras sustancias las que se colocaban en las en estas partes de aquí del cuerpo, y como eran alucinógenos, hacían pensar que salían por las chimeneas y iban hasta Cuba, por ejemplo, y le chupaban la sangre a los niños obtenidos, digamos, por los canarios en Cuba, en unión, digamos, sentimental, pero no matrimonial. Entonces, todas estas cosas se escapan absolutamente a este autor. ¿Y por qué? Dice, lo mismo podemos señalar con en el caso de una planta, que yo lo conocí, que clasifica como buenas noches, denominada localmente como Santas Noches, utilizada en algunos pueblos de Tenerife, en Taganana. Yo recuerdo cuando hacía investigación allí, había un viejo que los tenía, digamos, secando, eran donde los campesinos fuman la flor, ya seca al sol, como es, ¿verdad? Como tabaco para el asma y buen dormir. Es que son alucinógenas. De ella, entre otras cosas, solo dirá Viera que es muy común que se crían los terrenos cultivados e incultos de nuestras islas. Tiene esta planta un olor fétido. ¡Qué casualidad! Todas las plantas con olor fétido están asociadas a alucinaciones, brujas y todo esto. Asimismo, se cría en algunos parajes de Canarias otra especie de buenas noches, que es nada menos la Datura estramonium, claro, metella de Linneo. Las buenas noches o estramonio es narcótica, estupefaciente, como el beleño o la cicuta. Tomada interiormente causa vómitos, sudores fríos, delirio, letargo, convulsiones y por fin la muerte. Pero aplicada exteriormente, sus hojas en cataplasma, es resolutiva y anodina. ¿Por qué? ¿Por qué Viera y Clavijo no mete el mundo este mágico simbólico dentro de...? Porque los objetivos de Viera eran ilustrados, más botánicos que etnográficos, propios de una visión ética, científico, natural, que emic folk, vamos a llamar así, o antropológica. Además, como defensor del racionalismo propio del siglo de las luces, no podía dar paso a todo el mundo de valores y de creencias que presuponía propias de la superstición. No en vano, Viera y Clavijo era un cura. Para él, en este sentido, podemos afirmar que el diccionario tenía un carácter, profundo carácter educativo de unas gentes que él consideraba a menudo como ignorantes. Luego, entonces, todo lo que fuera el conocimiento, digamos, popular, era desechado absolutamente como algo que no te debía investigar. Esta línea de pensamiento siguió en toda la historia. Uy, ya me he terminado. Siguió en toda la historiografía, especialmente a través de los botanistas, etcétera, hasta hoy en día. Y raramente hoy en día están incluyendo algunos elementos que llaman etnoecológicos, pero que se limitan a estar solamente en la esfera del dominio, de la construcción, de las utilidades materiales, etcétera. Pero el mundo simbólico totalmente desaparece. El otro autor, voy a hacerlo muy simplificado, si me permiten, el otro autor, propio del darwinismo y positivismo y folclore, era Juan Betancourt Afonso. Juan Betancourt Afonso, aunque no tiene un libro explícito sobre las plantas, sí, empieza a dejar información en sus libros, sobre todo en el proyecto de cuestionario de folclore canario, en la historia del pueblo guanche, e incluso en lo que nosotros hemos publicado desde el Cabildo hace tiempo ya, que eran las respuestas que desde los pueblos se hacía a los rituales de nacimiento, matrimonio y muerte en todo Canarias en 1901. Entonces, todo eso sí revela, que él empieza a incorporar el mundo de las plantas, pero y el mundo simbólico de las plantas, pero casi siempre reduciéndose a algo que a él le interesaba más, que era el mundo aborigen. Y el planteamiento de él es un planteamiento básicamente indigenista. Por último, el difusionismo lo que hizo fue incorporar otras tradiciones populares, al análisis, de las plantas. Por un lado, incorporando, como dije al principio, todo lo que es las pobladores de las islas, pero también leyendo, cómo desde Cuba, no tanto desde México, pero sí desde Cuba, a través del fenómeno migratorio se traían también muchas costumbres relacionadas con el mundo, sincretizado, cubano, africano, etcétera, etcétera. Como todos los difusionistas eran básicamente folcloristas, entonces los análisis no eran análisis muy detallados, sino se desaparecen grandes relaciones, como hasta hoy en día, y podemos tener algún librito me acabo de encontrar, sobre plantas y hierbas medicinales y tal y cual, que donde lo que se más se da es, la aplicabilidad, de tipo material, más que simbólico. Y solamente hay un autor que es muy importante, que es un arqueólogo que fue influenciado por que ya leía a Malinowska, a Bronislaw Malinowski, la traducción castellana de Morata, famosa la editorial sudamericana, Rusia de México, sobre la vida sexual de los salvajes en Melanesia. Y después que él precisamente trabajó sobre la estancia de Malinowski en Tenerife, la que hizo un bello texto que lo tituló Mal de ojo, amuletos, ensalmos y santiguadores en la isla de Tenerife, que es un verdadero modelo de lo que debemos seguir haciendo nosotros hoy en estos momentos. Bueno, dicho esto, sería repetirme un poco. La idea, las conclusiones centrales son que en la historia de la antropología, en los grandes hitos históricos, llámese ilustración, llámese evolucionismo, llámese difusionismo cultural, sociocultural, lo que van a avanzar son perspectivas muy específicas de sus propios planteamientos, pero que es absolutamente necesario, y claro, uno como antropólogo también ve la necesidad de un planteamiento más holístico del mundo de las plantas, que no aparece claramente específico, y un análisis más en detalle de los procesos de curación, etcétera, etcétera, si queremos avanzar en el estudio de la medicina popular. Nada más. Perdonen. Bueno,